Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103. Pasen, siéntense, acomódense. Este es el programa que Radio Canarias dedica en exclusiva al sector económico más importante de nuestro archipiélago, el turismo. Verán ustedes, a lo largo del tiempo, casi 5 años ya en Bungalow 103, hemos tratado la enseñanza en Canarias en materia de turismo. Lo hemos hecho con especialistas, con profesores y en general con todo tipo de personal, la verdad, especializado en la docencia. Sin embargo, ahora toca hablar, digamos, con la otra parte, con los alumnos. ¿Se sienten satisfechos con la formación que reciben? ¿Ven en sus estudios salidas laborales reales? ¿Contamos con la calidad de la enseñanza que merece Canarias, no solo como destino turístico líder, sino como sector económico más importante? Por cierto, ¿qué se estudia en turismo? Pues de todo esto vamos a hablar hoy, y hablamos además con 3 alumnos de turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Laura Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Laura Alonso, las dos se llaman Laura, ¿eh? No me he equivocado. Laura Alonso, hola Laura, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Y Francisco Sequeira. Francisco, ¿qué tal estás?
Bien.
Muchas gracias por venir.
A las 3.
Muy buenas tardes. Permítame que les haga una primera pregunta de un sí o un no. En este caso es de un 1 al 10, porque me gustaría que me calificaran del 1 al 10 la enseñanza en materia turística en Canarias. Laura, ¿tú qué nota le darías?
Yo le daría entre un 7 y un 8.
¿Entre un 7 y un 8?
Yo le daría un 8.
Un 8, Francisco.
Uh-huh. Yo duro un 8.
Un 8. Sí. Bueno, pues tenemos una enseñanza en Canarias en materia de turismo que saca notable, al menos con estos 3 alumnos que tenemos aquí. Les repito, Laura Romero, Laura Alonso y Francisco Sequeira. Pues de esto vamos a charlar hoy. Precisamente, ya saben, si quieren saber más, quédense con nosotros. Primero, las noticias del Vigilante del Faro.
Buenas tardes, José Carlos. El tour operador TUI incluye a guía en el recorrido insular de los turistas. Un grupo de guías turísticos del tour operador TUI Alemania y TUI España visitarán esta semana Santa María de Guía con el objetivo de incluir el municipio en los recorridos por Gran Canaria que ofrece esta compañía. Esta visita se enmarca en la línea de trabajo seguida por la Concejalía de Turismo que dirige María del Carmen Mendoza para dar a conocer y promocionar el potencial que tiene esta localidad en el sector turístico, fundamentalmente en el que se encuentra vinculado al patrimonio histórico, artístico y cultural, según detalla un comunicado del Ayuntamiento de Santa María de Guía. Los nórdicos compensan la caída del turismo alemán y peninsular. El turismo en Gran Canaria bajó entre un 2 y un 3% respecto al año 2011 por el fuerte descenso de viajeros alemanes y peninsulares, una caída que se compensó por el aumento de turistas nórdicos durante los meses de invierno. Cerca de 860.000 visitantes de Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca eligieron la isla para pasar sus vacaciones, según los datos provisionales analizados por la Comisión de Turismo del Cabildo, que suscitaron un debate entre el gobierno del PP y los grupos de la oposición respecto a la idoneidad de las campañas de promoción que realiza el Patronato de Turismo. El aeropuerto de Gran Canaria es ya el tercero a nivel nacional por pasajeros. El aeropuerto de Gando arranca el año 2013 como el tercero mayor de España en tráfico aéreo, solamente superado por los de Madrid, Barajas y el Prat de Barcelona, al sobrepasar a Palma de Mallorca y Málaga en la temporada de invierno. En el cómputo global del año 2012 consolidó la quinta plaza entre los aeródromos del país con más de 100.000 operaciones y casi 10 millones de pasajeros. Estas son las estimaciones del Patronato de Turismo de Gran Canaria tras cruzar sus cifras con los datos disponibles de AENA y del sector hotelero, aunque se ve la paradoja de que el número de turistas descendió un 2,5% respecto al año 2011. Cuenta atrás para la construcción del nuevo Hotel del Rincón. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado esta semana en la Junta de Gobierno el expediente para sacar a concurso la construcción y concesión de explotación de un hotel de negocios de 4 estrellas en la zona del Rincón, que contempla la concesión administrativa por un periodo de 40 años y una inversión que oscila entre los 13 y los 22 millones de euros y que permitirá consolidar la capital como destino turístico de calidad y de congresos por la promoción e impacto económico que supondrá el nuevo complejo hotelero, según aseguran desde el consistorio. Fuerteventura pierde unos 200.000 turistas durante el último año. Fuerteventura cerró el pasado año con un descenso de cerca de 200.000 turistas con respecto al año anterior. La importante subida en la llegada de visitantes registrada en 2011 se produjo como consecuencia del desvío de turistas hacia Canarias por los conflictos en el norte de África. Una vez normalizada esta situación, la isla superó el pasado ejercicio los 1,6 millones. Los aeropuertos de las islas perdieron más de 34.000 vuelos el año pasado. Canarias pierde vuelos. Los últimos datos emitidos por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, confirman el descenso en el número de pasajeros y operaciones registradas en las islas a lo largo de 2012. Al cierre del año, la cifra de billetes ha caído en un 11,7%. Además, se han perdido un 8,3% de trayectos con 34.128 operaciones menos. La eliminación de las bonificaciones a las tasas aéreas, el consiguiente recorte de rutas por parte de las aerolíneas y el precio de los viajes han condicionado la evolución del transporte aéreo durante el pasado ejercicio, además de enfrentar al gobierno canario con el Estado en un tenso debate político. Los números certifican la caída del mercado en la región. Estas son las noticias del sector. Comenzamos. Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y después de escuchar este boletín informativo turístico, queremos recordarles que todas estas noticias las pueden ustedes seguir y ampliar en el canal Turismo de la Provincia.es, al que podrán acceder a través de la página web de nuestro periódico. Es muy sencillo, suban a ustedes, vean en la página principal de la Provincia.es una pestañita en rojo que pone Turismo, pues pinchen ahí. O directamente en laprovincia.es/turismo. Ahí podrán estar ustedes informados en todo momento de lo que acontece en este sector tan importante para nuestra comunidad. Como les comentaba en la apertura del programa, hoy vamos a hablar con alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que han decidido estudiar turismo. Nos acompañan Laura Romero, Laura Alonso y Francisco Sequeira. Por cierto, ¿qué están estudiando ahora mismo, Laura?
Sí, yo estoy haciendo el curso de adaptación al grado en turismo, porque yo me hice la diplomatura, la terminé en julio del año pasado, mi promoción fue la última que tuvo, o sea, que la titulación que obtenía era la diplomatura, y este curso de adaptación al grado, pues dicho a bote pronto, se trata de hacer las asignaturas que tiene el grado, la titulación del nuevo Plan Bolonia, que no tiene la antigua diplomatura.
Uh-huh. ¿Laura?
Pues yo ya he terminado también mi carrera, la cual la terminé en enero de este ya mismo año. Yo le tengo la diplomatura y estudiando sobre todo lo que son los idiomas. Los idiomas estoy en ello, metiéndome en academias y demás para poder seguir formándome en un idioma en concreto sobre que es para mí el alemán.
¿Francisco?
Yo soy de los antiguos, soy de los que le llamamos TEAT, es decir, también técnico en empresas y actividades turísticas. Este año he decidido, pues, por el tema del Plan Bolonia, pues incorporarme a la universidad y de alguna manera, dentro de los años de experiencia que tengo, estoy en un sector simplemente que tengo que hacer tres asignaturas y, si Dios quiere, y si las cosas salen bien, pues terminaré este año.
Este mismo año.
La diplomatura.
¿Por qué? ¿Por qué elegiste turismo?
¿Que por qué elegí turismo? Porque desde los 17 años llevo trabajando en turismo. Trabajé en un principio como guía, simplemente transferista, de estos que van con las guaguas y los clientes desde el aeropuerto, hotel aeropuerto.
Los transfer, sí.
Exactamente. Luego me dediqué un poco a lo que es tema de agencia emisora y receptiva a la vez, terminando luego mis últimos 20 años como delegado de un tour operador que llevaba 50 años en el mercado, se llamaba Club de Vacaciones, que cerró hace aproximadamente unos 2 años.
O sea que empezaste trabajando en turismo y terminaste estudiando turismo y terminas estudiando de alguna manera.
Y de alguna manera, si puedo seguir ampliando mis conocimientos, seguiré ampliando mis conocimientos mientras la cabecita que tengo pues me dé la suficiente fuerza como para hacerlo.
Seguro que sí, durante muchísimos años. Laura, ¿por qué? Bueno, yo cuando digo Laura, no sé si nombrar también el... Yo miro para una de las Laura y ya saben a quién me refiero. ¿Por qué turismo?
Bueno, pues la verdad que yo estaba muy indecisa a la hora de decidir qué quería hacer con mi vida después de terminar el bachillerato. Y vi turismo y la verdad que me llamó mucho la atención porque tenía de todo un poco, ¿sabes? Tenía idioma, tenía economía, tenía contabilidad, tenía letras. Entonces todas esas cosas, digo, me parece una carrera bastante completa. Entonces al empezarla, pues cada vez me fue gustando más. Cada año que pasaba me iba gustando más y las asignaturas iban siendo cada vez más, más provechosas, más...
Más interesantes.
Más interesantes, sí.
¿Y mi otra, Laura?
Lo mío es por vocación.
Es puramente vocación.
Pura vocación. Mi madre siempre me dice que yo desde los 9 años, yo le he dicho, mamá, yo quiero dirigir hoteles. Y entonces lo mío es por pura vocación. Realmente mi familia es una familia en la que tenemos la suerte de que viajamos con frecuencia. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer sitios. También soy una persona a la que personalmente se le dan bien los idiomas, tengo facilidad para aprender idiomas. Y luego también, bueno, pues a raíz de visitar otros países y otras ciudades, a la hora de entrar en un hotel, pues no sé, hubo algo en esa cabecita mía a los 9 años que algo vi en el hotel que dije, yo quiero trabajar aquí. De decir, yo, a mí me gustaría ponerme al servicio del cliente, de una persona que viaja, de la misma forma que a mí, pues me han ayudado a que mi estancia en una...
En un lugar determinado.
En un lugar extranjero. Sea provechosa, sea buena y que yo salga contenta, de esa forma, pues, de la misma manera, a mí me gustaría hacer lo mismo por ello.
¿Debería tener el estudiante de turismo, debería tener cualidades específicas, un perfil determinado? ¿Qué opinan ustedes?
Lo primero, tiene que ser una persona muy extrovertida. Si no eres una persona extrovertida, no vales para esta profesión. Tienes que ser una persona de fácil lenguaje, de fáciles habilidades para solucionar problemas y de alguna manera la sonrisa en la boca siempre, porque sea un problema o no sea un problema, a lo mejor el cliente te está felicitando por algo, la sonrisa, la educación forma parte, vamos, una parte esencial y básica en esta profesión. Ah. Si no tienes estos requisitos, mejor que lo abandones.
Además estoy de acuerdo, no hay nada que abra más puertas que una buena sonrisa.
Exactamente.
¿Ustedes están de acuerdo, Laura?
Totalmente.
Totalmente. ¿Sí? La verdad es que sí, sí, sí. Tienes, sí, con una sonrisa siempre en cliente de, o lo que sea, siempre está, aunque te esté echando la bronca, aunque esté diciéndote algo mal, cuando tú sonríes y sigues tal, al final cuando el cliente se va dice, bueno... Bueno, ¿sabes? Se queda pensando. Si en cambio tú le rebates y no sirve, no vuelve, no... No puede hacer nada.
Claro, es servicio, es calidad, claro, de servicio, exacto, lo que en definitiva tenemos que dar. Por exacto. Cierto, ¿por qué eligieron la universidad y no FP, por ejemplo, ECANSA?
Bueno, yo, por ejemplo, es porque yo tenía desde muy pequeña meterme en la universidad, de Las Palmas de Gran Canaria. Y ahí me iba a meter sí o sí. Ya después, por ejemplo, en la formación profesional y demás, yo si puedo, la haría posterior para ampliar lo que es un poquito las especialidades dentro del turismo. Ya que hay formaciones profesionales como ¿cómo se dice? Ahora mismo se me fue el nombre.
¿El técnico superior?
El técnico superior, no, de turismo, y también hay para animadores turísticos. Entonces, claro, con un poco de un poco de uno, un poco de otro, así vas ampliando y vas creciendo tus conocimientos. Y también vas practicando, porque claro, también formación profesional tienes práctica y vas conociendo un poco todas las ramas.
Luego hablaremos de las prácticas. Laura, ¿por qué elegiste tú la universidad y no, insisto, FP?
Pues en realidad no sabría darle una razón concreta. Yo desde que empecé el bachillerato, yo iba encaminada a la universidad. Realmente podría haber elegido formación profesional, pero yo me veía capacitada para emprender unos estudios universitarios. Y bueno, yo no me lo pensé y realmente, pues, mi intención es, a ser posible, pues, trabajar aquí en Gran Canaria o en las islas, dedicarme a mi tierra, como por así decirlo, y la Universidad de Las Palmas, que al fin y al cabo, ¿qué institución te va a enseñar mejor unos estudios superiores que la universidad del sitio en el que tú quieras trabajar?
Sin duda. Francisco, ¿coincides?
Bueno, Yo cuando empecé no existía la universidad aquí. Ellas son muy jóvenes, no sabe todavía lo de la manifestación.
Aquella manifestación enorme.
Para poder tener una universidad, y aquí existían dos escuelas privadas que dependían de la escuela oficial de turismo de Madrid. Estaba la escuela de la Caja Insular de Ahorros y la escuela que estaba aquí en León y Castillo, que llamaban la escuela de Petri, la escuela de turismo de Petri, porque era la señora que dirigía en ese momento la escuela. Yo estudié a través de esta. Nos tuvieron que venir a examinar con una especie de reválida desde Madrid aquí. Luego cambió el sistema a los 6 o 7 años, ya con la democracia ya bien metida. Entonces tuvimos que ir a examinarnos de nuevo para ampliar conocimientos a Madrid sobre un pequeño curso que nos dieron aquí de reciclaje. Y este año he decidido seguir ampliando mis conocimientos, ya que tengo el tiempo suficiente como para hacerlo.
Lo que sí deduzco de lo que me cuentan los tres es que de turismo nunca se termina de aprender todo.
No, nunca.
Hay tantos detalles.
Los hay.
Sí. Muchas cosas que cambian. La innovación forma parte de lo que es esta profesión.
Y que además la amplitud de subsectores que existen dentro de ¿verdad? Dentro del turismo.
Es muy amplia,
sí. Sin duda alguna. Por cierto, ¿qué materias estudian en turismo? Porque claro, cualquier persona que nos esté escuchando dirá, pero vale, ¿y en turismo qué se estudia? ¿A recibir a un cliente que llega al hotel? Se estudia muchísimo más, ya lo adelantaba un poco antes Laura, sí. ¿verdad? Se estudian muchísimas cosas.
Sí, se estudia diferentes asignaturas, se estudia tanto, tienes contabilidad, economía, como he dicho, alemán, inglés, ¿qué más tienes? Turismo y desarrollo sostenible, sistemas de información para la gestión, estoy hablando de diplomatura. En el grado ya esas asignaturas se han cambiado diferentes nombres, y se ha quitado una, se han añadido otras. Pero la diplomatura cuando estábamos nosotros, con nosotras, pues ha sido así, más o menos así. No sé qué más, qué recuerdas.
El sistema está ahora mismo en la universidad preparado, bajo mi punto de vista, preparado simplemente para que cuando una persona entre en un establecimiento puedo cumplir como director dentro de esta empresa, puedo cumplir como gestor de alimentos y bebidas, puedo cumplir como, yo qué sé, como jefe de recepción, puedo cumplir como comercial, si estamos hablando de la parte hotelera, si estamos hablando de la parte aérea, que es una parte que también entra dentro del turismo, pues podemos también estar ubicados dentro de lo que es una empresa de transporte aéreo, pues no como pilotos o azafatas, sí, pero sí realmente como personas que saben de alguna manera cómo llevar un handling.
También hay, bueno, yo igual que Laura, yo estoy hablando desde el punto de vista de la diplomatura, que fue claro, la que yo cursé. En mi época, pero tampoco fue hace tanto. Teníamos dos especialidades. Exacto. Teníamos por un lado la administración hotelera, que es más dirigida a dirigir hoteles, y luego la de ocio y recreación, que ya son otros temas, pero yo voy a hablar de mi especialidad, que era la administración. Teníamos asignaturas que eran, bueno, ya al punto Francisco, de cara a la gestión del hotel. O sea, tenemos una asignatura dedicada a cómo gestionar una recepción, también todo lo que es el tema de restauración, bares, las instalaciones y el mantenimiento. También tenemos muchas asignaturas dedicadas a empresas, a cómo funcionan las empresas por dentro, cómo están formadas, cuáles son los criterios para hacer que una buena empresa funcione. También habilidades de recursos humanos, de cómo gestionar los recursos humanos. Pero al fin y al cabo estamos trabajando con personas. Eso también es una parte muy importante. Y bueno, ya lo han comentado los compañeros, también tenemos idiomas, que es la parte fundamental. Algunas asignaturas de lo que es de macroeconomía y de microeconomía.
Un poco de todo. O sea que en realidad es una carrera que en la que se tocan tantos palos que sale uno bastante preparado en muchas materias.
Claro, claro. Por ejemplo, yo estaba en ocio y recreación, una rama totalmente, no contraria, sino una rama diferente. Y en ocio y recreación nosotros teníamos asignaturas como no psicología, pero cómo tratar a un cliente a la hora de... Porque nosotros también somos... Ocio y Recreación trabaja mucho con el cara a cara.
Claro, el cara a cara. Las relaciones interpersonales.
Exacto. Entonces, pues nosotros teníamos un poco de eso. También teníamos una asignatura en la cual teníamos que, cada grupo de nosotros, organizar una actividad. Montar a caballo, irnos al garañón, tal. Esas personas tenían que hacerlo todo. Que toda la clase, después, cuando fuésemos, estuviese todo perfectamente preparado. Y lo hacíamos y lo pasábamos increíblemente bien. Y la verdad que eso es así un poco sin recreación, ¿no? El hecho de las personas, de preparar actividades para que se diviertan, para que lo pasen bien. Mientras que a lo mejor... Pero bueno, que todos estamos preparados. Todos estamos igualmente preparados. Lo que pasa que a lo mejor... yo sé a lo mejor hacer unas ciertas actividades específicas para un grupo de turistas y a lo mejor ella tiene más conocimiento de contabilidad, recursos humanos, de recepción.
O sea que hay especializaciones, entiendo.
Bueno, las había cuando...
Las había.
Ahora creo que no hay especialización. Creo que ahora... No puedo decirlo porque yo no he cursado el grado entero. Yo estoy haciendo las asignaturas, unas asignaturas muy concretas ahora. Creo que ahora se han unificado las dos ramas. Y se está dando la formación, creo que compensando las dos especialidades. Ajá. Que había en la antigua diplomatura.
Exacto.
Ajá. Uh-huh. Carrera interesante, entre más hablan, más interesante me parece. Por cierto, ¿qué tiene más peso específico dentro de los estudios turísticos? ¿Qué tiene más específico? ¿Qué tiene más peso específico? ¿El turismo receptivo? Es decir, prepararnos para los que nos visitan o prepararnos... para los que viajan, para los canarios que viajan. Realmente, ¿para qué se preparan ustedes más?
Personalmente, yo pienso que es para los que vienen.
Exacto, receptivo total. Es para los que vienen. Nosotros nos preparamos para los turistas que vienen y darle toda la ayuda y depende de dónde trabaja y todos los servicios disponibles y hacerlo con facilidad para el turista que se sienta bien en la isla, se sienta a gusto y quiera volver sobre todo.
Sin duda alguna, Francisco. ¿Coincide?
Un poco sí, un poco no.
A ver.
Coincido, sí, que la mayoría se preparan simplemente para lo que es el receptivo, pero todavía tenemos que tener en cuenta que el emisor no se ha hundido totalmente, aunque Internet, los sistemas PICO se han metido por medio, pero vamos, no han llegado todavía a hundir realmente a lo que es la agencia de viajes tradicional que todos conocemos. ¿Por qué? Porque todavía existe el crédito, todavía existe la persona que no se acerca a Internet porque no entiende Internet, todavía existe la persona que no se fía de meter una tarjeta en Internet, entonces acude a la agencia de viajes para, de alguna manera, o bien que la asesore, o bien de alguna manera comprar el billete porque tienen sistemas de crédito que pueden acercarle. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el sistema emisor aquí tiene mucho más volumen y muchas más posibilidades. Es como yo lo compararía con un equipo de fútbol. El ser portero tiene menos facilidad que el ser o dedicarte a cualquier otra zona de lo que es un determinado equipo. Y entonces aquí realmente tienes muchas salidas el tema de estudiar turismo fuera de lo que es una agencia emisora en comparación con...
Claro, estamos hablando de que al fin y al cabo es un equipo que tiene que llevar portero también, queramos sí, sí, o
sí.
No queramos.
Sí, sí, lo tiene que llevar indudablemente, porque yo entiendo, y siempre nos pasamos en dos escuelas muy importantes, la de Francia y otra que hay en Chicago, creo en Estados Unidos, que hace una cosa que no hacemos en España, que es mezclar las escuelas de hostelería con las escuelas de turismo y dan las clases en idioma. Yo creo que los tres estamos por la misma vía y es que no le hemos dado el 10 a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por los idiomas. Creo que debe ser la parte más importante y de alguna manera obligar que estas prácticas de estas personas no solamente la tengan en el lugar donde estén estudiando, sino por sistemas Amadeus o por sistemas Sócrates, no sé, los que hay ahora mismo en funcionamiento, que a la persona se le pida, una vez que va al lugar, que ese idioma, de alguna manera, vienen por un año o por seis meses que se van de aquí, vienen con ese idioma ya más que aprendido.
Has nombrado dos temas y además muy, muy importantes. Las prácticas por un lado y los idiomas por el otro. Entiendo que ustedes tres han hecho ya las prácticas, ¿no?
Sí.
Yo con demasiadas.
Tú llevas practicando desde los 19 años, 17.
Me tengo que pagar los estudios.
Las prácticas las llevas ya de, pero vamos, de calle. Y las Laura, ¿dónde hicieron las prácticas?
Bueno, yo las prácticas las hice en la Federación de Empresarios Hostelería y Turismo de Las Palmas. La verdad que fue una experiencia increíble, porque allí aprendí muchísimo, aprendí mucho dentro de lo que es la federación. La verdad que me ayudaron mucho también y teníamos siempre muchísimo trabajo que hacer. El problema es que no hay recursos, que estando como estamos, los recursos están más bien bajos y hay mucha innovación, pero poco se puede hacer. Entonces, a veces había, ¿sabes? Yo me sentía frustrada porque era como, ah, me encantaría que esto saliese adelante, pero no puede ser. Y no, la verdad que fue increíble. Fue una experiencia muy, muy buena y me enseñaron muchísimo y se lo agradezco mucho.
Laura, ¿dónde hiciste las prácticas?
Yo hice las prácticas en un hotel en Playa del Inglés, en el Hotel Barceló Margarita. Las prácticas yo las hice rotando por todos los departamentos o por casi todos, por los que se pudo básicamente, porque mientras yo hice las prácticas se hizo un rediseño del organigrama. Y bueno, yo salí encantada, porque yo nunca había estado en contacto con el mundo laboral. Y a pesar de ser una estudiante en prácticas, pues a mí me animaban a decir, pues eres una compañera más. O sea, nosotros te vamos a enseñar cómo se trabaja aquí. Entonces, especialmente yo valoro mucho el tiempo que estuve en la recepción, porque realmente es el sitio donde tú interactúas con el cliente y no deja de ser el centro neurálgico del hotel, que tiene que estar en constante coordinación con los otros departamentos.
Y esa primera imagen, además, que uno da, ¿no?, en la recepción.
Exacto, exacto. Es muy importante esa primera imagen, la sonrisa, el porte.
La sonrisa que hablábamos antes, qué importante es la sonrisa.
Sí.
¿Y qué tareas realizaste tú en tu...?
Bueno, pues yo dentro de la federación también pude trabajar y doy gracias también dentro del Spa and Wellness y la estación náutica que está en funcionamiento ahora. Y pues nada, yo me metí un poco detrás de lo que es, por ejemplo, la estación náutica, detrás de lo que es cómo se hace, qué se ofrece. La federación, pues, de todo un poco, ¿no? De ayudar, de mirar, de... Era de todo un poco. Después también...
Pero trataste con turistas.
Claro, no, traté con... Mejor, a mí me gustó más porque traté con clientes... con directores de hoteles, con jefes de departamentos de hoteles importantes. Verlos, saludarlos, hablar con ellos, cambiar... ¿Sabes? Era la verdad que a mí me llamó mucho más la atención, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. Claro, por supuesto, también veía clientes que llamaban. Tú le tenías que entender, le tenías que dar una serie de citas, le tenías que explicar una serie de cosas. Y todo así es una especie de rodaje, ¿no? Y la verdad que era muy interesante porque puede tocar de todo un poco.
Francisco lleva desde los 17 años rodando. En tu caso, Francisco, ¿dónde te has encontrado trabajando tú? Practicando, trabajando realmente, porque lo que has hecho es trabajar en el sector turístico, que te haya enseñado más.
Bueno, yo tuve que hacer también mis prácticas, como todo el mundo. Lo hice en el Hotel Buenaventura.
Ajá.
En aquella época el Hotel Buenaventura era el más grande, creo, junto con el Catarina. En cuanto a número de habitaciones, creo que eran 1.100 y algo, no recuerdo el pico. Pero vamos, allá conocí a muchas personas que me enseñaron mucho. Me enseñaron de sistemas que ahora mismo ya no existen, de cómo llevar una recepción, porque estuve metido en una recepción durante 3 meses de verano, pero las circunstancias eran diferentes. Te ponían la guagua, te ponían lo que era la comida y te daban una carta de recomendación al final de los estudios, de las prácticas. Ahora, puedo decir que ahí aprendí bastante de lo que es el sistema hotelero. Luego también trabajé en sistema emisor y también trabajé, como es natural, en sistema receptivo. Durante muchos años.
Durante muchos años. Nosotros vamos a hacer una pequeña, si les parece bien, una pequeña pausa publicitaria. Luego seguimos hablando. Y además me interesa mucho hablar del tema de los idiomas, por eso del 8 en la nota que le han dado ustedes a la enseñanza turística en Canarias. Vamos a ver a dónde nos llevan los compañeros en la sección del brinco esta semana. Hasta ahora mismo.
Hoy damos el brinco hasta Venezuela, hasta el archipiélago de Los Roques. Hermosas playas con aguas multicolores y cristalinas hacen de Los Roques un lugar único para ir en sus vacaciones. Los Roques es un lugar para descansar con comodidad y clase. Es un lugar ideal para la práctica de la pesca, el buceo y el snorkeling. Una maravilla natural que se encuentra a 176 kilómetros de la ciudad de Caracas, en Venezuela, y constituye uno de los, como dicen ellos, reservorios naturales más grandes del Caribe, conformado por más de 300 bancos de arena y por una gran cantidad de arrecifes y barreras coralinas. El archipiélago tiene una población de no más de 1.000 habitantes y su riqueza de flora y fauna es única a nivel mundial. Uno de los factores físicos de mayor incidencia es la calidad paisajística de la zona. Es el relieve, que presenta rasgos muy sobresalientes, entre los que destacan la gran barrera de arrecifes denominada Cabecera de Los Roques. Una gran laguna central separa las corrientes oceánicas de los cayos ubicados al norte, con una superficie de 400 kilómetros cuadrados y que se le denomina Ensenada o Bajo de los Corrales. Un paseo bajo las azules y vírgenes aguas del mar. En el trayecto se podrán apreciar corales, peces, camarones y esponjas. Gracias a sus tranquilas aguas y vientos provenientes del mar abierto, Los Roques es un lugar excelente para la práctica de deportes como el windsurf. Así que ya saben, si quieren pasarlo de maravilla, relajaditos en un paraíso de película, esta pequeña isla es lo que estaban seguramente buscando. El archipiélago de Los Roques, en Venezuela.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos hablando de turismo, naturalmente, en Bungalow 103, y seguimos hablando de la enseñanza turística en Canarias, pero desde el punto de vista de los alumnos. Como saben ustedes, ya lo hemos tratado desde otros puntos de vista. Nos acompañan hoy Laura Romero, Laura Alonso y Francisco Sequeira, que son tres estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en materia turística. Al principio del programa dieron ustedes una nota de un 7-8, vamos a dejarlo en el 8, en la enseñanza. Y Francisco, tú decías por el tema de los idiomas.
Creo.
En tu caso.
Exacto.
En este caso.
No sé si coincidimos los tres en ello.
¿Coinciden los tres? ¿Es por eso le diste tú, Laura, un 7, un 8?
Una de las razones.
¿La otra?
Otra es que por lo menos en la especialidad que yo cursé, era todo conocimiento puramente teórico. Y a mí me faltó un poco, me di cuenta cuando llegué a hacer las prácticas, asignaturas de psicología, de sociología, de empatía con el cliente, a mí eso me faltó mucho. Entonces eso es una cosa que yo por lo menos he hecho en falta.
Ajá. ¿En tu caso, Laura?
Pues yo le di un 8, pero por una parte por los idiomas, pero también tengo mi explicación.
Bueno, nos la puedes dar.
Bueno, yo pienso que, bueno, por ejemplo, para mí el inglés y el alemán, el idioma para mí fue, en la universidad fue bastante bueno. Tenía una profesora nativa, por lo tanto ella, vamos, nos daba caña a más no poder. Y después también teníamos en alemán, pero lo que pasa que alemán, el problema que teníamos es que había personas que empezaban desde cero, ejemplo yo, y había personas que empezaba desde más alto. ¿Qué pasa? Que cuando todos nos reuníamos, las personas que ya sabían se volvían así o se iban o se tal. Aburren, claro. Claro, la profesora también se ponía en un compromiso porque quiere que todos los alumnos estén escuchando la materia. Entonces, pues iba un poco más rápido, un poco más lento. Es que tengo que admitir que también la culpa del alemán un poco la tenemos, y me considero a mí, sobre todo, los alumnos. Porque no le pedimos más a la profesora. No sé cómo explicarme. Cuando a veces la profesora nos hacía explicaciones y tal, muchos se quedan callados por vergüenza. Los que saben hablan en alemán y la profesora ni se da cuenta y sigue conversaciones con ellos. cosas así. Pero no, no, y pienso que por una parte la culpa, claro, es nuestra. Es decir, oye, por favor, estoy empezando, respétame o respétanos. Pues también pienso que eso, que la culpa fue un poco nuestra, porque después tuvimos una profesora también nativa alemana, que también nos daba una caña, que si no pronunciabas bien lo que tenías que pronunciar esa palabra, volvías al día siguiente y lo tenías que repetir delante de ella mil veces.
Francisco, tú decías de los idiomas, ¿qué falta?
Falta darle más importancia a esas, vamos a decir, a esas asignaturas, porque aquí estamos un poquito, vamos a decirlo así, germanizados en el sur.
Ajá.
Para no decirlo de otra manera. Entonces, si vas al sur y dices que hablas muy bien, perfectamente el inglés, pero que el alemán no lo domina, no te preguntan nada más, por mucha carrera que hayas hecho.
O sea que el alemán es fundamental.
Es básico en el sur, es básico.
Claro, es el turismo mayoritario, pero también tenemos, en dependiendo de la época, finlandeses, italianos, franceses. Ahora vamos a buscar rusos. Uh-huh. Realmente, todos esos idiomas, hablamos de inglés y alemán como idiomas, digamos, básicos. En el sur, internacionales, porque si no hablas uno, puedes hablar el otro. Pero, ¿y esos otros idiomas donde vamos nosotros a buscar, donde van las autoridades a buscar turismo? Como por ejemplo, voy a poner el caso del ruso. ¿Realmente vamos a tener que esperar a llevar 10 años trayendo turismo ruso para ponernos a estudiar ruso?
Yo creo que no. Yo creo que deberíamos empezar ahora. Porque realmente, si ahora estamos empezando a traer ruso, la demanda de rusos que ahora de momento no es significativa. Pero el hecho de que un ruso determinado vaya a un hotel y se encuentre con que en la recepción o que en el restaurante le atiendan en su idioma materno, eso marca la diferencia. Y eso fomenta que ese turista en concreto promueva en Rusia que esto es un buen destino al que puedes venir con total tranquilidad, porque sabes que el personal que te va a atender en el hotel o en el restaurante de la esquina o en cualquier cosa, te va a entender en tu idioma. Con lo cual es un plus de tranquilidad que tiene el turista a la hora de decir, me voy a un país extranjero.
Claro, totalmente de acuerdo. Además, a todos nos gusta que nos traten en nuestro idioma, pero realmente, Francisco, ¿se estudian otros idiomas o es inglés y alemán y ya está?
No. Se le está dando importancia ahora mismo al ruso y se le está dando importancia mucho también al chino.
¿Al chino?
Al chino, se le está dando importancia. Mucha gente que está metiéndose en la escuela de idiomas, por ejemplo, y está acudiendo a aprender chino.
Pero es curioso porque
el chino mandarín,
pero curioso es porque el chino no es precisamente un cliente de Sol y Playa.
No, pero nosotros en la universidad trabajamos con muchas estadísticas. Y entonces las estadísticas no solamente marcan el ahora o el después, sino el futuro. Y el futuro se está viendo que Asia va a aumentar de una manera asombrosa. No solamente en movimiento aéreo, sino también en movimiento de personas. Se piensa que aproximadamente para el 2026 y aproximadamente estemos, yo no digo invadidos, pero sí con mucho turismo chino. ¿A dónde va a ir? No se sabe todavía. Pero que nosotros podemos ser uno de los receptores de ese mercado está dentro de las opciones, como es natural, igual que estamos hablando del ruso. El ruso ha empezado a entrar por Tenerife, en lo que es este archipiélago, y por el norte, creo que en la zona de Cataluña lo tiene. Sin embargo, no ha tocado mucho Baleares, no sé la razón, pero no ha tocado mucho Baleares. Entonces también es potencialmente posibles mercados con un poder adquisitivo en este momento mucho más alto que pueden acudir. Pero ahora mismo y hoy por hoy, y yo creo que las dos señoritas que son mucho más jóvenes que yo, que aprende bien el alemán por ahora, porque eso todavía queda bastante lejos.
¿Francés, italiano, les ha dado por estudiar algo de eso?
Yo me lo estoy planteando. Yo estudié francés en el colegio, pero ahora es por la falta de práctica como si no hubiese hecho nada.
Sí, lo entiendo.
Entonces, pues, de aquí al futuro sí me interesa. El tema es, pues, cuanto más idiomas sepas, mucho mejor, porque es algo que te diferencia a ti, y la persona que lea tu currículum diga, pues mira, pues sí, esta persona es un buen recurso para mi hotel. La cuestión es intentar formarse la mayor posibilidad de idiomas. A lo mejor no hablarlo con la fluidez de un italiano, de un francés, pero por lo menos tener las nociones básicas de comunicación.
Y ustedes también, me imagino que piensan, Francisco está, o sea, el alemán es vital.
Total. Por lo menos ahora mismo.
Ahora mismo es vital.
Y hasta dentro de unos 10 años como mínimo es vital. Sí. Es decir, que ayer las coges de lleno.
Y el italiano, el francés, el noruego, el finlandés, tantos turistas que nos vienen.
El francés se dirige mucho más porque viene por temas, ellos tienen la Costa Azul para tomar el sol. Y entonces vienen por temas culturales y entonces para estos están más las islas de Lanzarote, La Palma o Tenerife, que esta isla o Fuerteventura. Uh-huh.
¿Qué valoración le dan al profesorado? Ahora que no nos escucha nadie. Pueden ustedes decirlo tranquilamente que no nos va a escuchar ningún profesor de la universidad. Estoy absolutamente convencido.
Esa pregunta...
Sí. Supongo que como en todos lados, que hay buenos y malos, ¿no?
Hay de todo.
Hay de todo. Exacto.
Yo no me puedo quejar. Y Laura puedo hablar también en parte por mí. Cada persona somos un mundo. Y a la hora de expresarnos o de transmitir o de comunicar nuestros conocimientos a otras personas, pues los hacemos de diferentes maneras.
Claro.
A unos nos puede gustar y a otros no nos puede gustar. Pero creo que el 8 que se les ha dado, repito, que para mí ese 2 que falta es por los idiomas, se le ha dado al profesorado que nos está dando ahora mismo clase.
Bueno, tiene un notable alto también.
Sí, sí, sí.
Que no es malo.
Sí, no es, por lo menos, de lo que me dan. Yo no puedo decirlo contra mí. Me han enseñado cosas y, repito, llevo 30 y pico años trabajando dentro de lo que es esta profesión.
Y
me han enseñado.
Y eso
tiene mucho valor.
Desde luego que sí. Y además nunca se termina de aprender. Por cierto, cuando van ustedes a algún hotel en el sur, O vamos a hablar del sur, vamos a hablar de lo que de nuestro entorno. Cuando van a un hotel, en este caso como cliente, ¿cómo ven al que les atiende? Es decir, al profesional que los atiende, ¿se sienten bien? ¿Sienten ustedes que está bien preparado o ven ustedes demasiadas carencias en el sur?
Yo, aparte de como cliente, hablo como estudiante y como persona que potencialmente podría estar en ese puesto de trabajo. Claro, yo a lo mejor tengo una visión de decir, yo haría esto, yo haría lo otro, y bueno, esas cosas, ese ojo crítico que siempre tienes como persona que pertenece al mismo sector. Igual que pasa con los profesores, hay de todo. Hay gente muy buena y hay gente menos buena. Y realmente yo, pues, sobre todo, si alguna carencia, pues es lo que estamos hablando antes, el tema de la empatía con el cliente, siempre te encuentras con alguno que te dan ganas de decirle, ala, muy buenos días, y mandarlo un poco a su casa.
Ya te entiendo. Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no?
Exacto. A la hora de haber estudiado la carrera, de también haber practicado, pues cuando vas a ese sitio y ves a lo mejor que un recepcionista, una recepcionista, te trata... que no sabes, vamos a ver, que no tiene empatía contigo, incluso tú siendo ya una persona, o sea, una canaria, ¿no?, de allí. Y tú los miras y dices, ¿Pero por qué? ¿Sabes? Pero
¿qué haces tú ahí, no?
¿Qué haces ahí? ¿Sabes? ¿Pero qué haces? A lo mejor es muy bueno en los idiomas. O a lo mejor esas personas que a lo mejor no tienen tanta empatía seguramente tendrán algo muy positivo dentro idioma, números, a la hora de servir cualquier cosa, ¿no?
Sí, claro. Tendrá su talento, digamos.
Tendrá su talento, pero vuelvo y repito que uno de los talentos más importantes es la empatía.
Lo decía Francisco al
Exactamente.
Principio. Efectivamente. Por cierto, el otro día salía la noticia también de que habían detectado varios guías turísticos sin titulación. Sabemos que hay intrusismo en esta profesión bastante. Es decir, personas que no han estudiado turismo, que no se han preparado a conciencia y que, bueno, porque lo fácil es meterse a estudiar. A lo mejor hace 20 o 30 o 40 años pues era normal, como en la construcción, pero es que hoy en día digamos que son estamos hablando de un sector bastante especializado. ¿Ustedes qué opinan cuando, qué piensan cuando les vienen este tipo de preguntas, este tipo de, perdón, de noticias, de intrusismo por aquí, intrusismo por allí, un guía turístico que ni titulación ni nada, sino que el hombre se montaba en la guagua y decía lo que le venía a la cabeza? ¿Qué piensan ustedes cuando leen cosas así?
A mí eso me da un poquito de pena porque, claro, lleva, en mi caso fueron 3 años, que fue la diplomatura, decir, joe, llevo 3 años trabajando para que venga este señor o esta señora que no tiene acreditación de formación ninguna y, por así decirlo, pues que me quite el trabajo a mí, dicho un poco mal. Pero realmente eso es algo contra lo que nosotros personalmente no podemos luchar. O sea, no vamos a estar los diplomados en turismo, los graduados en turismo, ir vigilando a cada uno de las personas que trabajan en el sector, es decir, tú tienes y tú no tienes. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer como diplomados en el turismo es destacar por encima de los demás.
Claro, hacerlo bien.
Hacerlo bien, hacer y tratar de tenernos, de ofrecer algo que a lo mejor esas personas, o no hablamos solo de los intrusos, sino también de otros profesionales. Es decir, yo tengo algo, voy a ofrecer algo que a lo mejor el resto no tiene. Algo por los que una persona que me vaya a mí a contratar, lea mi currículum y diga, o esta persona me interesa, quiero tener a esta persona trabajando conmigo.
Francisco, yo me imagino que a lo largo de los años habrá visto intrusismo, vamos, a porrillo, ¿no?
Es una cosa muy fácil de solucionar. Es decir, si tuviésemos una regulación sobre el tema adecuada, pienso que simplemente esa regulación se transmitiera a lo que es, por decir algo, la Guardia Civil, que es la que está más en la carretera, parar una guagua, igual que le pide al que conduce pues su documentación y su tiempo trabajado, pues que sepa que también a la persona que va con el micrófono en la mano tiene que tener un documento acreditativo de que puede, de alguna manera, estar sentada en el asiento que ocupa. O sea, esa información.
Claro, hacer como controles rutinarios de alguna manera.
Exactamente. Y entonces, con cuantías, no solamente sobre la persona, que de alguna manera, porque a lo mejor es un pobre mandado el que está sentado en este asiento, claro, sino sobre el tour operador que lo organiza, claro, como es natural. Uh-huh.
Por cierto, ¿dónde se ven trabajando cuando terminen los estudios? ¿Son conscientes realmente de que van a tener o cabe la posibilidad de que tengan que salir de la isla a trabajar a otro lado?
En mi caso es diferente dónde quiero trabajar que dónde probablemente tenga que trabajar.
A ver.
Porque dada la situación, a ver, a mí me encantaría trabajar aquí, que al fin y al cabo es donde tengo a mi familia, mis amigos, mi pareja, y realmente es un sitio que yo conozco y yo realmente sé que si voy a trabajar para el turista, ¿quién va a conocer mejor esta isla que yo que vivo en ella? Pero dada que la situación ahora mismo está un poco, es complicada, pues realmente una de las realidades es que si esto no mejora,
vas a tener que salir.
Es bastante inevitable tener que ir a otro lado, no solo a trabajar, sino incluso a formarte para luego, si esto mejora de algún modo, que esperemos que mejore o se termine algún día, y yo espero que sí, formarte para luego, cuando termine, tener las mejores oportunidades para a la hora de realmente encontrar un trabajo.
Uh-huh. Laura, ¿dónde te ves tú trabajando?
Pues yo sinceramente me veo trabajando, que claro, por supuesto que me encantaría trabajar aquí, me veo trabajando fuera. Directamente, porque yo estuve fuera durante 3 meses en Suiza aprendiendo alemán y después me estuve de Erasmus en Alemania y vi lo que había por ahí y dije yo, no me importaría para nada, no me importaría cambiar de aire, conocer gente nueva, aprender nuevos idiomas, otras culturas. Ha sido lo que hice yo, fue increíble, y volver a repetirlo y encima trabajando, vamos, para mí ya sería
fantástico.
Claro. Totalmente.
Francisco, ¿te ves en la situación de si es necesario tener que salir de aquí?
No. Yo no salgo de mi isla ya. Tengo 3 hijos, los 3 hijos con sus carreras terminadas. Desgraciadamente para mí, han escogido 2 de ellos, pues la parte de su madre, pues la parte sanitaria, y otros ingenieros de telecomunicaciones. Es decir, que tienen sus carreras terminadas y no tienen nada. Entonces, mi familia está afincada aquí, como natural, y yo salir de aquí ya. Ahora, si le doy la razón a Laura, hay que salir fuera.
Hay que salir.
Hay que salir. Europa tiene que ser una.
Exactamente.
En todos los sentidos.
Muy interesante la reflexión. Europa tiene que ser una y en todos los sentidos. Supongo, y una última pregunta que les hago, que no se habrán arrepentido en ningún momento de haber elegido turismo. No.
Para nada.
No.
Y además, lo dicen rotundamente, que no.
Sí, para bueno, nada.
Pues hemos sacado en claro en este programa que la enseñanza turística en Canarias lleva un 8, nada más y nada menos. Tenemos un notable. Nos hacen falta esos dos puntillos para tener un sobresaliente, habida cuenta que, bueno, que somos líder turístico, que nuestro PIB, un 30 y tantos%, un 35% del PIB, pues se dedica al turismo, ¿verdad? En fin, tenemos que terminar, se nos acaba el tiempo. Laura Romero, Laura Alonso, Francisco Sequeira, de verdad que ha sido un verdadero placer contar con ustedes tres esta tarde aquí en Radio Canarias, en Bungalow 103. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias a ti.
Y ahora nosotros hacemos la última pausa publicitaria. Vamos a ver de qué se queja el Guiri esta semana. Hasta ahora mismo.
Nos situamos en la isla de Gran Canaria. Nos escribe un oyente de nacionalidad alemana, pero que reside en Canarias desde hace varios años. Su nombre es Nash. Él nos cuenta muy disgustado su queja en relación al certificado de residencia para poder viajar. La semana pasada le ocurrió un curioso incidente. Su certificado se le caducó antes de volver de viaje, es decir, que pudo viajar, pero la vuelta se le complicó. Le pusieron muchas pegas en el aeropuerto, pero finalmente, y gracias a un empleado de la compañía aérea que le permitió sacar otro billete para volver a su destino. Ya lo sabes, si quieres publicar tu queja, envíanos un correo electrónico a la dirección bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y hasta aquí llega el tiempo de turismo por esta semana. No olviden que pueden oír en redifusión este programa el próximo martes a la 1 de la tarde. Recuerden que pueden seguirnos también a través de nuestra página web radio-mediocanarias.es y en el canal Turismo de la Provincia. Ya tan solo nos queda decirles bye bye y hagan turismo.